Rendirse ante la adversidad es mostrarse de su parte, solía decir Diego de Saavedra Fajardo. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Como un caliente y frío, como una ducha escocesa. Así nos encontramos hablando de las noticias de la economía en España. Ayer con el triunfo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid prometiendo bajar impuestos y hoy con más detalle de las reformas fiscales que plantea el gobierno para los próximos 2-3 años y que traen una impresionante subida prácticamente de todos los impuestos, además de la aparición de nuevos. Las reformas y el detalle enviado a Bruselas incluye la aparición de nuevos impuestos sobre los plásticos, los residuos, la famosa tasa Google o la tasa Tobin a las transacciones financieras. Pero también traerá subidas a la gasolina, al diésel en particular, incluso revisión de impuestos y tasas de matriculaciones de vehículos con un sector muy dañado por la pandemia y por la actual crisis. Subidas que en el 2023 se sustanciarán, según el plan, en sociedades, impuestos a las empresas, el patrimonio de las personas, pagando doblemente una vez que ya se pagó al generarlo, en sucesiones, la eliminación de todo tipo de deducciones fiscales que hará subir la presión y la factura fiscal a los españoles de forma muy acusada. Con algunos elementos que están generando mucha tensión en el debate, como implantar también tasas por circular por las autovías y más adelante también por las carreteras nacionales y las autonómicas. A esto habrá que sumar la elevación de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, también las pensiones máximas, o la eliminación de la tributación conjunta del IRPF. Ahí aparece escrito, aunque ahora dice la ministra de Economía, vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, que eso es, ¿qué es?
Como ha venido señalando el Gobierno desde el principio, estamos hablando de una prácticamente es más que nada una errata dentro del cuerpo del plan.
El cuerpo del plan. Si miramos el estadounidense, está ya en revisión. Las subidas de impuestos propuestas por Joe Biden puede que se queden en menos por la presión del país, advirtiendo del daño que se puede producir a la economía y a los ciudadanos subirle los impuestos en una situación de recuperación. Pero bueno, Joe Biden insiste en señalar que el impulso inversor, y hay que financiarlo, está aquí ya.
Help is here.
Dice que la ayuda está aquí, que la conclusión es esta. El plan de rescate americano está funcionando. Ahora mismo parece que podremos proporcionar ayuda a unos 100.000 restaurantes y a otros negocios. Hemos aprobado el plan de rescate americano, lo hemos hecho, algunos dijeron que no era necesario. Esta respuesta les demuestra que es muy necesario. Como ven, es diferente el plan de rescate americano al que se está aplicando en la Unión Europea, donde, por cierto, se sigue con atención la evolución de la pandemia. Y por fin, con alegría, ver cómo la Organización Mundial de la Salud empieza a plantear la investigación y la analítica de datos, el uso del Big Data y la inteligencia artificial para prevenir y tratar futuras pandemias, según dice el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Con sede en Berlín, el hub de la organización va a ser un centro mundial que trabajará con socios de todo el mundo para liderar innovaciones en materia de inteligencia, datos, vigilancia y análisis de pandemias y epidemias. Este hub de la organización formará parte del programa de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Mientras que en España ya estamos a 3 días del fin del estado de alarma, las comunidades autónomas muestran sus diferencias y su enfado después de que el gobierno haya dejado en manos del Tribunal Supremo la resolución precisamente de esas diferencias o la búsqueda de la legitimidad jurídica cuando sea necesaria. La voz de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Muchas comunidades autónomas se quejaban de que la actuación de los tribunales superiores de justicia, siendo el mismo asunto sobre el que se juzgaba, la posición no era la misma, por tanto parecía absolutamente necesario la unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo.
Hoy en el foco de Capital Radio, de Capital, la Bolsa y la Vida, vamos a situar los ciberriesgos. Tenemos ya recién salido también del horno el report, el informe de este año que elabora la multinacional AON. Estamos viendo, y es impresionante, cómo se dispara el ransomware, el software espía, un 400% de crecimiento en los últimos meses. Va a estar con nosotros a las 8 y 10 de la mañana el líder del área de ciberconsulting de Aona España, David Rubio, dándonos más detalles. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Rafael Galán Perte y Antonio Miguel Carmona, para ir contando cómo vienen las cosas antes de que abran los mercados europeos. Este jueves, por cierto, tranquilos, los futuros vienen prácticamente planos, tanto para las bolsas europeas como para las americanas, después de otro récord histórico anoche tocado en Wall Street por el Dow Jones Industriales. Con el euro dólar en la banda baja, según vemos en las pantallas de XTV, cotizando a 1.2007. El petróleo vuelve a repuntar, $65.80 el West Texas, y la onza de oro también en los $1.790 en las pantallas de Degusa.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues los futuros anuncian que este jueves vienen muy tranquilos los mercados europeos. Ahora mismo el futuro del Eurostox viene una décima arriba, está en los 3.973. El americano, después del máximo de Wall Street que enseguida comentamos, pues viene también ligeramente alcista, bueno, ni una décima sube. Está el S&P en 4.162. En esta escena en la que hoy despiertan los mercados, habrá que cotizar muchos resultados, particularmente en Europa, en España, importantes, los de CaixaBank, publicados hace unos minutos. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, la nueva CaixaBank que ha obtenido un beneficio en el primer trimestre de casi 4.800 millones de euros. Eso sí, ahí están incorporados los impactos extraordinarios que están asociados a la fusión con Bankia, ya que se ha generado un fondo de comercio negativo, un bad will, de 4.300 millones de euros. Sin esos extraordinarios, el beneficio del banco se sitúa en 514 millones. Es un incremento considerable, de 470%, cuando los resultados del primer trimestre de 2020 se vieron afectados por las provisiones realizadas para hacer frente a la crisis de la COVID. Tasa de mora 3,6%, son tres décimas más que a cierre de 2020. Sólida posición de solvencia y liquidez con un ratio de capital CET1 del 14,1%, margen de intereses le baja 0,7% y el bruto le sube un 4%.
También acaba de publicar sus cuentas UniCredit.
Supera previsiones gracias a comisiones y a la mejora de sus ingresos. Ganancias netas de 887 millones de euros están por encima de lo esperado.
Y igualmente en esta crónica de resultados incluimos los del francés Société Générale,
que ha presentado también un fuerte repunte en su negocio comercial y ganancias mejores de lo esperado. Beneficio neto 814 millones de euros frente a las pérdidas de hace un año cuando la pandemia sacudió sus negocios.
¿Y los del holandés ING?
Pues también ha presentado cifras, algo más de 1.000 millones de euros, supera también estimaciones gracias en este caso a los buenos ingresos por comisiones y menores préstamos dudosos que hace un año al comienzo de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, su consejero delegado dice que gran parte de Europa todavía tiene cierres y que la pandemia sigue siendo la principal amenaza para las perspectivas.
Y de otro ámbito, de otros sectores, tenemos cuentas de Volkswagen.
Sí, en este caso lo interesante es que ha elevado objetivos de margen operativo para este año, apunta a una mayor demanda de coches durante los primeros meses del año. Espera ahora que ese margen operativo se sitúe en una horquilla de entre el 5,5% y el 7%, que supone mejorarla respecto a la estimación anterior.
Y luego los mercados interpretarán también algunos de los resultados que se publicaron ayer al cierre.
Como por ejemplo las cuentas de Endesa, con el beneficio neto que le ha bajado un 41% en medio de una compleja coyuntura del negocio energético en España por el COVID y los efectos de la borrasca Filomena, pero ha confirmado sus objetivos. Y también atención a la hotelera Meliá, que ha sufrido pérdidas en el primer trimestre de 131 millones. Los ingresos le han bajado casi un 74%. La cadena está ultimando ventas de activos para incrementar la liquidez y prevé reabrir 110 hoteles en junio en España. La deuda de Meliá se ha incrementado en 144 millones de euros. Y un apunte más, después los ampliaremos cuando se aproxime el tiempo de mercados. ArcelorMittal bate estimaciones, dice que ha tenido un inicio de año muy positivo. Por otra parte, añadimos la dimisión del consejero delegado de la mayor cervecera, AB InBev, y también las cuentas de Air France, que amplía pérdidas operativas.
Como ven, hay muchos protagonistas para la sesión de este jueves y algo que saber de lo que ocurrió ayer en el mercado americano.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.